Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Buenas tardes. Sí saben que se me hace interesante. No sé si ustedes recuerdan, habrán oído nombrar algo del nadaísmo. Fue un movimiento trascendental, mal entendido, porque lo tomaron, era un momento político difícil. El que lo hizo no fue una persona de alta sociedad, sino un bravucón, digamos así. Ya les contaré. Miren, se me hace interesante. Y por eso les recuerdo que el rebelde fue Gonzalo Arango. En ese momento era un joven, claro, y vivía en Medellín. Medellín es una ciudad que ha sido como un poco opacata, un poco metida más en la religión, pero como miedosa, y si eso que fue, como he dicho tantas veces, fundada casi toda Antioquia por judíos. Entonces ahí hay un problema como de recatamiento inútil. Y eso fue a partir de 1958 que Gonzalo Arango sacudió las mentes de todos los que éramos jóvenes, y los viejos se sintieron mal sorprendidos al reclamar los nadaístas. Miren el nombre, nadaístas. ¿Cómo se les llama? En el derecho a vivir, al amor, a reclamar, al sueño. Bueno, y entonces quisieron que la guerra no se hiciera, sino la paz. Colombia, siempre repito, somos un país que llevamos 200 años mínimo de conflicto armado por cantidad de cosas, pero la cosa es que no conocemos la paz. Bueno, en algunas lecturas el movimiento nadaísmo está reseñado como el movimiento que comenzó con las camisas rojas o nadaístas. Y miren, ya vamos con camisas rojas y nadaístas, que invadieron la ciudad como una peste, de los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos, de los prolifácticos, de las soledades al ruido dorado de las muchedumbres de sur a norte. Con esa propaganda, pues esa pobre gente, en vez de como gente joven, los valieran. Yo no digo, no me cuento porque apenas era adolescente. Entonces, el cuento está en que no los valoraron, no los respetaron. Para muchos el nadaísmo fue fundamental y fue un movimiento poético, afirmando que, miren lo que dijeron, sin terminar y sin amor, que salpique y consienta el corazón. Su mirada de camisas rojas hacia la vida fue grabada en su alma de inconformes, como dicen. Agregan, al encenderse de rosa el día, hasta el advenimiento de los neones y más tarde la consumición de los carbones nocturnos, hasta la bilis del alba. Ellos tenían una manera particular de hacer poesía. Pero si vamos a comparar con ahora, todo es relativo. Es que de una generación a otra ya hay unos cambios altísimos, que uno trabajando o teniendo responsabilidades no se fija lo suficiente, o es manipulado generalmente por medios de comunicación rápidos. No. Ahora, ellos se identificaron con la protesta contra la violencia política y ahí Camisas Rojas les había dicho, y lo más grave es que había grandes problemas con las camisas azules, digámosles camisas para gráfica, era el Partido Conservador. Entonces ellos liberales, no por ser del Partido Liberal, sino por el sentido de la palabra libertad, liberal, entonces se pusieron sus camisas rojas. Ellos iban un poco contra la academia y los dogmas católicos burgueses ante la sociedad colombiana, como está en sus principios del manifiesto. Cuando ellos decían los católicos burgueses, es porque generalmente no se ha medido, me disculpan los católicos, medido el catolicismo de ellos como una filosofía, como una manera de bondad, como una fe en quien fue su creador, etcétera. No, sino sencillamente es que la clase dirigente era la que iba a las misas, a las grandes iglesias, todavía quedan, pero ya como si estuvieran robando el arte, les bajaron el arte. Entonces era gente muy importante que iba a las misas, se reunían en el atrio. Entonces por eso ellos se sentían salidos de su religión y les pusieron esos. Y el principio y el manifiesto está bien manifiesto. Nada, ahora sí se lo separo, nadaísta, porque nada les servía. Okay. Los años 60 fueron el escenario de su revolución pacífica enmarcada por la marihuana. Ahí surgió ese problema de la marihuana y comenzó a circular el LSD. Más tardecito, León de Greiff, que fue un gran poeta colombiano, es una personalidad tan... Primero era extranjero, de familia extranjera, era el primero de aquí colombiano. Entonces tenía otra cultura y trajo, y su poesía es diferente, y trajo una cultura diferente, y ya se lo sería tratar otro día. Y él iba mucho al Café Automático, que quedaba en la Jiménez con Octava, y ahí se encontraban con Gonzalo Arango y con otras personas, que eran, todos esos hubieran podido llamarse nadaístas, porque no hacían sino, pues como hacemos casi todos, siempre tratando de reclamar que todo cambie. Y entonces decían allá que Medellín, Cali y Bogotá era donde se quemaba en las hogueras literarias la purificación de la poesía. Para que vea cómo la gente realmente no se da cuenta que solo después de la agresividad tan bárbara con pobre gente. El manifiesto definieron el movimiento así. Es una camisa roja porque no puede ser otra cosa. Está marcado con el dolor de esta pregunta que sale de su boca como un vómito tibio de color malva y emocionante pureza, porque hay cosas y no más bien nada. Entonces ella, es simpático que un movimiento de juventud esté tan decepcionado que diga, mire, mejor que no haya nada, porque no acaban con todo y nos quedamos con nada. Ahora, hay historiadores que afirman lo siguiente, así como la nada dio origen al universo, el nadaísmo construyó su propio mundo. Con esa nada despertaron conciencias y protestas y dejaron una saga de recuerdos y poemas. De todas las culturas, fue una generación todavía marcada que ha teñido su camisa de revolución en los resplandores de los incendios, en el asesinato de la belleza, en el suicidio electrónico del pensamiento, en las violaciones de las vírgenes o simplemente en el barrio pobre de los tintoreros. Es que la verdad es Bogotá, ahora con lo grande que es de las ciudades más grandes, no hay ni manera, la gente joven ni se supone cómo era la Bogotá, que era como sectorial. Ahora, el grito de rebeldía de Gonzalo Arango tenía como pilar la unión de todas las manos del mundo para que cada uno se apropiara del cosmos con toda libertad, con su vestimenta informal, con el cabello largo, con los ojos profundos, con sus dos compañeras, una María de las Estrellas, hija de una escritora también rebelde, se hizo muy popular. Y miren cómo se destaca el uso del pelo largo, que era también una reacción, una manera de decir, no más peluquería, no quiero esto. No era renunciar a la hombría, era renunciar al hábito social de que tenían que mantenerse los hombres también peluqueados de tal manera y no sé qué, y mandados a afeitar, todo eso los cansó. La mujer ha sido como más tolerante y más bien aprendió a usar los arreglos de otra manera, y más bien conquistar con los arreglos. Pero el hombre, la cultura no le permitía eso, porque también al hombre lo han maltratado mucho, ¿sabes? Dense cuenta que también se abusa mucho del hombre. Entonces, continúo con que le escribieron. Dicen esto: tiene el peligro de los labios rojos y los polvorines. Mira los objetos con ojos tristes de aniversario. Es el terror de los teóricos y los fabricantes de moral. Es sensitivo como un gnomo esquizofrénico, inteligente como un tratado de magia negra, ruidoso como una carambola a las 2 de la mañana, amotinado con un olor de alcantarilla. Total, las críticas que les hacían eran bien malucas. Muy malucas, porque no los valoraban, los entrevistaban, ellos pensaban, si no, no estaban protestando. Ahora, sin saber lo realmente deseado y menos lo posible por haber logrado algo, ellos estaban, y dicen algunos estudiosos, que así como Gonzalo Arango no era un intelectual, pero a través de su movimiento y de encontrarse con personajes como el que les conté, León de Greiff, se saturaron de Kafka y de Nietzsche. Y entonces los pusieron a su servicio. Es decir, no respetaron que filosóficamente cada uno es diferente, sino lo acopló a su angustia que tenía en ese momento. Luego, no eran tampoco tan vacíos. ¿Por qué ninguno fue capaz en esa crítica de ir y leerse Kafka y irle a decirle: mire, acabo de leerme esto, conversemos? No, nada, es que generalmente, disculpen lo que voy a decir, muchos periodistas son vacíos. Repiten y repiten y no piensan. Les voy a dar un dato curioso antes de continuar el tema, y es que figura la londinense Angie Marie Hittig como la esposa oficial de Gonzalo Arango. Yo encontré eso en una biografía del nadaísmo, no de Gonzalo Arango, sino del nadaísmo, pero yo nunca la había oído nombrar, porque la que funcionó mucho fue la hija de María de las Estrellas. A lo mejor no estuvieron mucho tiempo juntos, quién sabe cómo sería. Y siguiendo la expresión poética del nadaísmo, otro escrito sobre eso dice: va solo hacia ninguna parte, porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Él es como una ola es una ola. Lleva encima su color de lo que define revolucionario, como es propia la liquidez del agua, del hombre ser mortal, del viento ser errante. Y total, supimos que era nadaísmo, no han expuesto como tesis, aunque él las hacía, pero claro que eran muy, muy sencillas, ¿no? Era tal vez buscarle el adentro, y mucha gente hubiera estado de acuerdo si le hubiera buscado el adentro. En general, la crítica afirma que hubo una respuesta europea también a la juventud allá, pero allá no la trataron como maltrataron la de aquí. Y fue un golpe de academicismo laico y religioso. Fue vanguardia musical. Mire, en este digo porque fue vanguardia musical. Los cantautores de esa época fueron Eliana, Vicky, Oscar Golden, Pablos Gallinazos. Se dejaron influenciar. O se dejaron, ¿no? Les gustó el movimiento porque ellas de todas maneras presentaron algo nuevo en la canción popular. Sus interpretaciones eran diferentes. Bueno, fue una manera propia de unos cuantos atrevidos jóvenes intérpretes. Digo atrevidos no porque fueran groseros, sino se lanzaron, ¿no? Fueron capaces de hacer eso. Por eso se popularizó, como dice una de las canciones que se hizo popular. No estoy segura si fue Oscar Golden, pero la canción apenas está determinando y dice: y yo camino y no termino, seré yo así porque el camino no tiene fin, por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar. Entonces fíjense cómo poco a poco fueron cogiendo los detalles. Ahora, hablando de esas canciones, de los creadores de canciones, de la música colombiana que es tan diferente. Aquí ya, como se había dicho, había comenzado una influencia de otras partes. Pero entonces les voy a traer de la historia de Colombia, porque seguimos con una gran historia musical. a un personaje que se llamó Jorge Villamil. Él fue médico y les voy a contar una anécdota diminuta porque él fue un gran médico, según dicen, y resulta que nació y se crió en una finca, como era muy general en Colombia. Es que ahora que ya casi no hay fincas, el campo está en una crisis terrible. Entonces, su padre, su familia era dueña de esa finca y había un empleado, como todos, pero hay unos empleados como que se sienten mejor con los patrones y crean más una relación afable. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, a aclarar, y entonces ese lo llamó y dijo que quería hablar. Pues Jorge Villamil se fue a hablar con él, que es dicha, el señor que ya él conoció desde chiquitito, y resultó ser un guerrillero. Fruto de eso, acusaron a Jorge Villamil de estar comprometido con la guerrilla, encarcelaron a Jorge Villamil, muy poquito, pero lo encarcelaron y le rompieron su carrera de medicina. Entonces, él contó, tiene canciones muy lindas, muy sentimentales, pero muy alegres, no solamente por la música, sino no es una persona de temperamento triste, no. Y entonces él escribió El Barcino, que El Barcino era una historia de un novillo que él conoció desde niño, y en esa canción él nombra al guerrillero. ¿La escuchamos un poquito?
La historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra, de bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo cruzó senderos, llegando al paso y al guayabero. Arre torito bravo, que tienes alma de anseo, que guardas en la mirada ojos de torito fiel, y escóndese de los hijos el aroma del polero. Arre torito bravo, que tienes alma de anseo, que guardas en la mirada ojos de torito fiel, y escóndese de los hijos el aroma del polero. Pasó el tiempo y haya olvidado, contra la muerte luchó el Barcino. Tenía en el morro las cicatrices de garras viejas del Canaguaro. Lo descubrieron los militares y arriado al ruedo para San Pedro. La gente grita, ¡viva el Barcino!, mientras sonaban los campaneros. Arre torito bravo, que tienes alma de acero, que guardas en la mirada ojos de torito fiero, y escondes en el hocico el aroma del polero. Arre torito bravo, que tienes alma de acero, que guardas en la mirada ojos de torito fiero, y escondes en el hocico el aroma del polero.
Espero que le hayan puesto atención a la letra, porque él ahí está contando qué culpa tenía su familia, y él menos, porque empezó desde muy niño, a que se robaran los guerrilleros. Eso no implicaba que hubiera un vínculo, ni fue porque se lo quisieron dar. Y después, cuando él se reencontró con ese personaje de su infancia, de su adolescencia, pues rico volverlo a ver, pero él no se puso a preguntarle, ¿y usted sigue con...? Nada, pues eso le valió la carrera de médico a Jorge Villamil, que es una cosa injusta. En cambio, bueno, cuéntenos, señor, qué fue lo que pasó y que el otro dijeron, pero no, un juicio agradable. Ahora, ¿cómo resulta que está como tan en boga el darnos cuenta de nuestro idioma? Porque tenemos nuestros, más bien lo voy a cambiar por nuestros lenguajes, porque hay una candidata vicepresidencial que representa al mundo nativo. Entonces, me agrada pensar que cualquier luchador, por sus derechos, hay que estimularlo. Y entonces les traigo para contarles cómo ha habido poetas que han luchado por los derechos. Bueno, ya se murió el padre y el hijo, ya murieron ambos, pero fueron muy buenos poetas, hablando lo que aquí en Colombia se llamó fatuto, pero cuando yo investigué, la F no hacía parte del trabajo que hicieron los misioneros jesuitas, no había F sino J, entonces realmente se llamaba jatuto. Y entonces resulta, lo primero que es bien curioso, agradecer también, bueno, muchos escritores españoles contaron la historia de su invasión a América y a su manera, entonces cómo ellos interpretaron las cosas. Es informativo, pero no el pensamiento es un poco europeo y nosotros deberíamos pensar más a lo que fueron los americanos, pero ¿dónde descubrimos eso? Ninguna parte, porque no escribían, no había letras, solo lenguaje. Ahí sí es cierto, el lenguaje de lengua, no escrito. Y aquí el que les contaba yo que se hizo muy famoso recientemente, como decir, en mitad del siglo pasado, fue el poeta Galindo, que fue miembro de la Sociedad de Lingüista Aborigen. Eso se acabó. ¿Cómo es que, mal contados, hay 65 lenguajes aborígenes y no hay una academia que estudie cómo se relacionan, cómo hacen, qué significaron, porque ahí se pudieran leer cosas del ayer? Bueno, en el Instituto Caro y Cuervo, un grupo de investigación, y que, entre otras cosas, ¿cuántos colombianos se nos ocurre ir a mirar qué hay de verdad en todos esos escritos? Siquiera existen los escritos, yo los quiero leer. No, nadie. Allá no aparece nadie. Llegó a uno a decir, mire aquí qué hay de esa época. ¡Ay, qué bien! Que descansan. Bueno, pero facilitar la comprensión de la castellanización del chibcha. Ya he dicho varias veces. Los muiscas eran la gente, el pueblo. Y el chibcha era el lenguaje. Entonces, un jesuita, que era José Dadey, sacerdote jesuita, así dije jesuita. Supóngase que él recuperó 5 sacramentos y los trató de escribir en chibcha, seguramente ayudado por los muiscas de ese momento. Es como un estímulo. Ahora, ¿cómo llegaron a conciliar eso? Entonces, él redujo las letras, la cantidad de abecedario español. Cuando yo digo español es el de España. Entonces, cuando digo americanismo es el nuestro. Entonces, el alfabeto español le quitó una cantidad de letras. Por ejemplo, suspendió la U con diéresis. Aquí realmente todavía no la sabemos pronunciar casi, etcétera. Entonces, es importante anotar la alteración fonética del muisca, que no se puede asegurar hasta cuándo preservaron, porque es diferente a la fonética castellana. Parece que eran más guturales por las descripciones que algunos de esos jesuitas dejaron como testimonio. Muchos son guturales de pura verdad, y cómo le dieron forma gramatical castellana al chibcha. Porque también, mire, es que qué cosa se ingeniaron, ¿no? No hablando de religión, sino hablando del valor humano de esos jesuitas, cómo ayudaron a crear ese lenguaje. Ojalá se hayan entendido bien, no haya habido maltrato de ninguno de los dos lados. Entonces, todos los nombres de esta lengua mosca, algunos nombres tienen genitivo, se distinguen venus. Ahí traté de podértelos como tratar un poquito a los chibcha, disculpen. Es observable que la escritura castellanizada del muisca, mosca o chibcha, miren cómo se encuentra citado de diferente manera, aún por los jesuitas. Seguramente cada uno a su manera los llamaba. Repito, muisca, con K. Mosca, a otros le dio dar precio, los de buen mosca, y otros ya usaron el chibcha. Influyó en la construcción abreviada del lenguaje que yo les comentaba, se llama jatuto. Nunca lo oyó uno nombrar, ¿no? Esa es una curiosidad. El jatuto originario españolizado de estas maneras, por ejemplo, Y eso todavía en el campo boyacense se escucha y encuentra uno con mucha familiaridad. Y aquí en Bogotá, como ha venido tanta gente, lo encuentra uno y me fascina encontrarlo, porque ellos tienen una manera diferente de hacer, de unir las letras para hacer palabras muy cercanas o hacen de dos una. Por ejemplo, tú haces, tú has hecho, por ejemplo. Entonces yo no le digo a una persona, Pedro, ¿tú has comido? No, sino, ¿tú has comido? Ahí ya lo castellanicé y lo americanicé a lo muisca, a lo chipcha. Otro, toito, todito. Fíjense cómo las letras fueron desapareciendo porque tal vez la fonética de ellos no les daba. Todo. Entonces ese es más fregado porque uno tiene que decir son todos o todas o todito. Pero entonces, todo, no es decir todo me gusta, sino, no es todo, sino todo larguito, como con dos o tres o es. Un tualito es ya inmediatamente, en este momento, un tualito. Otro, paciencia. Ellos decían o dicen en el jatuto, paciencia. Que rieran, ese casi ya no se usa. Y rociar el campo, no, rociar el campo. Pero mire, en un poema largo donde está escrito en jatuto, hay que poner mucho cuidado, más que en el Barcino de Jorge Villamil, para poder captar lo que quieren decir. Hacia 1639, en Miraflores, Boyacá Antiguo, escribieron un libro los jesuitas que en la hoy Colombia titulado es Historia del Valle del Lenguapá. Tampoco he oído yo eso, se debió acabar, porque ya nadie dice Lenguapá, ni se sabe dónde fue que quedó ni nada. Pero sí se puede encontrar, ahí encontramos referencias allá en el Instituto Caro y Cuervo. ¿Qué reseña ese libro? La compra del lugar para construir el colegio de Tunja, los sacerdotes jesuitas. Igualmente reseña la poesía popular en cuartetos, coplas con palabras peculiares de la religión recogidas por don Luis Francisco Suárez Pineda. También fue una labor dura, no solamente para ellos catequizar era su empeño, sino la labor que paralelamente hicieron para recoger y crear ese lenguaje, ya como les dije, gramática y todo. Entonces, entre los ejemplos que daba el señor Luis Francisco Suárez Pineda es, supe por oír orilla el río y guardaban los jalapos, y yo le dije a mi mamá que voy a lavar mis trapos. Mire, ahora se los voy a tratar de leer menos en jatuto porque como que me lo petaqueo. Dice, escriben la orilla y el río, la orilla del río. Orilla, el río. Entonces ellos unen los tres y hacen de eso una sola palabra. Supe la orilla y el río. Y guardaban jalapos, los jalapos. Eso sí no les puedo decir porque no encontré ahí la traducción. Algunas palabras peculiares de la región son, por ejemplo, jijuenal. Es que me da risa porque es tan difícil para uno hablar en eso, pero existe y hay que quererlo y deberíamos ser orgullosos los colombianos y protegerlo. Yo le he dicho a la Academia de la Lengua en Boyacá, hagan un capítulo del jatuto porque es una riqueza cultural hermosa. Entonces, repito, ay, jijuenal, entonces eso saben qué quieren decir, ay, hijo de una, mejor dicho, malnacido, ok. Huevito de tierra, ¿saben quién es un huevito de tierra? Un hijo natural, mal llamado natural porque todos somos naturales, un hijo fuera del matrimonio, pero cuando hicieron el libro la ley decía eso. Hervirse, perder la honra. Hervida, mujer que pierde la virginidad, mírenlo. Hervirse, perder la honra. Es increíble que hayan construido esas palabras, ¿no? Chure, vegetales biches, son chure. Uno va por allá al campo, ¿qué tal que le dijeran? Uy, no, esos vegetales no se los recibo porque están churros, queda uno loco. Otro. ¡Jucha! Erupción en la piel, sarpullido. Aquí hay mucha erupción porque hay mucha gente alérgica al clima y a los moscos y a no sé qué. Entonces, ellos le decían, ¡jucha! ¡Chagra! ¿Saben qué era chagra? Bebida boyacense. Y chagra, uno tiene una idea de que es una cosa como negativa, como diferente. ¡Jipa! Sombrero en determinada paja. Esa industria sí ha prosperado mucho en Colombia, inclusive los exporta. Hay exportación de cantidad de sombreros, todos bonitos, o de la costa o en estos de jipa. Bolonguita, persona o cosa de apariencia redonda. Entonces no le decían a una persona, usted está gorda, sino usted está bolonguita. A ver, si no, estamos orgullosos de tener esa dicha del jatuto. En tradición española y realidad americana del siglo XVI, como observaciones previas o el ordenamiento del vocabulario de los americanismos léxicos que aparecen en Juan de Castellanos, tomamos las siguientes formas del lenguaje. Juan de Castellanos, lo voy a tomar como autor a su manera, españolizada lógicamente porque era español, contó muchas de lo que él veía verdades en América, que le tocó vivir y sobrevivir porque tampoco, pues, en todas partes si uno va a agredir, también lo agreden. Entonces dice, en las cosas que él reseña ahí como vocabulario dice, ají, ají, derémosle huitas a, con ajíes. El ají sí sigue, pero creo que es con J que lo ponemos aquí y en México, y ellos lo ponían con G, ají. Bueno. Arreabucos, pero por Arreabucos y Riveros. Arreíto, de los lloros, arreítos, borracheras. Jagua, nosotros solamente con la jagua, ¿saben qué es la jagua? El agua. Itoto, de los itotos, bárbaros, lozanos. Y la última que les voy a leer es ninguna, no, mentiras, nigua, una de las abominables sabandijas que bien llamamos nigua, esa sobrevive. Entonces, con eso ya quedan ustedes enterados de lo que es nuestro jatuto, les voy a leer tres nomás. Tuste, cabeza, me duele la tuste, me duele la cabeza. Pollina, ¿saben quién es una pollina? Una burrita recién nacida. Atulampao, tonto, usted es un atulampao. Eso generalmente se lo dicen como a los niños. Ah, es que es atulampao. No, no es atulampao. Ni es tonto, sencillamente pues es otra manera de ser del niño. Tengo una terronera, es el miedo. Bueno, no les quiero cansar más con esas cosas que son simpáticas, pero también fatigan. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra historia, nuestras riquezas típicas, nuestras riquezas históricas, nuestras riquezas generacionales, las influencias extranjeras en el mundo que todavía vivimos y cada vez más influenciado por el extranjero. Ahora el español ha cambiado tanto el español que le han puesto, mejor dicho, pueda que empiece o termine la palabra en español, pero le han metido en la mitad o al principio o al final un modismo inglés. Entonces, el idioma está evolucionando en que la gente pretende hablar inglés, pero no habla ni inglés ni español. Y eso se ha ido mercantilizando. Hay promociones de ventas, de cosas, entonces, claro, la gente se los aprende y estamos cambiando el idioma en contra, mejor dicho, es que no es en contra, está mal dicho, sin que la academia se preocupe por eso. Yo el otro día en la academia les decía, mire, es muy importante porque salió en estos días el último diccionario de la Real Academia Colombiana de la Lengua, pero todavía los americanismos no están considerados lo suficiente y hay muchos más americanismos que españoladas. Así de que, yendo a esos antecedentes de nuestra historia colombiana, les voy a contar el personaje Payanés, poeta, político y diplomático vinculado a la aristocracia mental, como él decía, que fue Guillermo Valencia Castillo. Por eso el apellido sacarán que también aquí estoy haciendo un reconocimiento a sus ancestros de la candidata presidencial. Entonces les voy a contar del señor, que es el como abuelo de ella, yo creo. Él nació en 1873 y falleció en Estados Unidos en 1943. Y a su querida esposa Josefina Muñoz le escribió el poema que comienza: de lo que fue un amor, una dulzura sin par, hecha de ensueño y de alegría, solo ha quedado la ceniza fría que retiene esta pálida envoltura. Ese fue el poeta Guillermo Valencia Castillo. La orquídea de fantástica hermosura, la mariposa en su policromía, rindieron su fragancia y gallardía al lado que fijó mi desventura. Sobre el olvido mi recuerdo impera, de su sepulcro mi dolor la arranca, mi fe la cita, mi pasión la espera, y la vuelvo a la luz con esa franca sonrisa matinal de primavera, noble, modesta, cariñosa y blanca, escribió a la esposa. Era el romanticismo de la época. Ahora, eso sirvió para que la mujer no le dieran permiso de escribir sensualmente. Las mujeres le tenían que escribir a los hijos, al marido, pero era un prodigio. El señor no había nada sensual con ellos porque la mujer era la que no podía. Okay. Nuestra importancia social se revisa mucho y se nos olvida esos cruces culturales. Este gran poeta viajó a Europa y se vinculó con los poetas de grupos de Europa. Luego, cuando él volvió a Colombia, venía lavado, empapado de poesía y estudió en la Sorbona de París al comienzo del siglo XX, regresando como aceptar una jefatura civil y militar en el Cauca. Pero mire que ya traía como un reencauche a lo europeo. Por eso es que hay esa diferencia, que no debe haber diferencia de clases ni de nada, todos somos humanos, pero entonces hay unos crecimientos inútiles. Bueno, su vocación fue la escritura y trajo de Europa el modernismo. Publicó su primera obra, Poesía, en Bogotá en 1898. Dice que la ojeriza de la jerarquía eclesiástica no le perdonaba su poema Palemón el estilista, olvidando su estada en el seminario. Entonces decían, pero si estuvo en el seminario y todas esas cosas, y entonces ahora miren lo que escribe. Ya, pues él venía juntado a Europa con toda la influencia griega y todo lo que se quiera pensar de esa época. Dice el de Palemón, una parte del poema solamente, dice, Palemón el estilista era un santo, un retiro, circuían mercadantes de Lee, Coples y de Tiro, judaizantes de apretadas sinagogas que anhelaban en sus labios escuchar la palabra de consuelo, la palabra de verdad que nos salve del castigo y de par en par el cielo nos entregue solo abrigo contra el pérfido enemigo que nos busca sin cesar y nos tienta con el fuego de unos ojos que destella bajo el lino de una roca y con la pura de frescos labios rojos y los pálidos marfiles de una boca. Entonces, fíjense cómo es importante mirar qué palabras usaban también en esa época. Entonces, continúo con lo siguiente de señor Guillermo Valencia. Entonces, otro aspecto importante es que fue prosista, como se aprecia en el libro Oraciones Panegíricas impreso en el primer aniversario de su fallecimiento. Ahora, como aquí en Colombia es fácil confundirse, ahora les voy a contar, después, hijo del señor que les acabo de leer, poeta, Julio Flores fue uno que los incentivó a todos, pero el que más se acercó a la política no fue escritor, fue Guillermo León Valencia Muñoz, que fue presidente de Colombia. Irónicamente, mientras que el poeta político Guillermo Valencia Castillo aspiró a la presidencia y perdió dos veces, Guillermo León Valencia Muñoz, su hijo, fue también político, estudió abogacía y fue también diplomático, con la diferencia de que el 7 de agosto de 1962 se posesionó como presidente de Colombia y gobernó hasta el 66, siendo llamado presidente de la paz. Fue un personaje anecdótico, el segundo presidente del Frente Nacional. Profesionalizó las Fuerzas Armadas y, sin embargo, surgieron nuevos grupos guerrilleros. Eso ya nos tiene aburridos. El triste recuerdo es que su esposa, Susana López Navia, falleció en el Palacio Presidencial en su época Casa de Nariño a causa de un problema cardíaco. Su esposo la guardó luto hasta su fallecimiento y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días.